Asociación de Autores de Teatro y algún actor y autor más que van a tener aquí presentaciones importantes.
Perfecto, pues reténmelos a todos. Venga, que llegan las noticias a Onda Madrid y enseguida volvemos con Hoy en Madrid a este Salón Internacional del Libro Teatral.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional desarticula de un grupo criminal especializado en robos con violencia en Madrid, Toledo, Guadalajara y Zaragoza. Los detenidos son tres varones de nacionalidad dominicana y se les imputan medio centenar de hechos delictivos. Sus víctimas eran personas de avanzada edad a las cuales asaltaban empleando gran violencia. No dudaban en golpearlas o estrangularlas mediante el método conocido como mataleón.
A mediados del año 2015, la Guardia Civil de Illescas en Toledo detectó un incremento de los delitos de robo con violencia cometidos contra personas de avanzada edad que vivían en distintas localidades de la comarca de la Sagra. Tras escuchar los testimonios de las víctimas, se pudo determinar que todos los hechos delictivos eran obra de un mismo grupo delictivo, coincidiendo tanto la descripción física de sus autores, varones sudamericanos de piel oscura, como el modus operandi empleado, caracterizado por una extrema violencia y por técnicas de estrangulamiento como el conocido mataleón, para posteriormente huir del lugar con las joyas sustraídas a pie o en una bicicleta de montaña.
Más asuntos pasan a disposición judicial. Los cinco anarquistas detenidos el miércoles en Madrid por atacar presuntamente cinco sucursales bancarias. Los arrestados, con edades comprendidas entre los 19 y los 25 años, comparecerán imputados por los delitos de integración en organización criminal con fines terroristas, daños y enaltecimiento del terrorismo. Continúa en la Asamblea la primera sesión de la Comisión de Investigación sobre Corrupción. Comparece hasta ahora la exdirectora gerente de Libiman, Ana Gomendio, que está defendiendo la venta de vivienda pública a los fondos buitre. En el Parlamento continúa Marta Zúñiga. Marta, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El inquilino no ha perdido sus derechos tras la venta de la vivienda pública a un ente privado como Goldman Sachs. La que fuera directora gerente de Libima, Ana Gomendio, ha defendido la legalidad de esta operación que afectó a 3.000 viviendas y que ha señalado cuando llegó al cargo, ya estaba iniciada cuando ella accedió, como decimos, al cargo en 2013.
La situación en el año 2013, creo que es por todos es conocida, una situación de escasez de liquidez en el que el organismo público necesitaba de recursos para hacer frente a políticas sociales, entre otras cosas a construir 1.500 viviendas que estaban en construcción y que había que terminar.
Vendemos para poder adjudicar. Para hacer otras.
Bueno, es que las que se venden están alquiladas, ya tienen su inquilino y se respeta el derecho de esos inquilinos.
Respuesta de Gomendio a preguntas del diputado Espinar de Podemos en esta sesión de la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política en la Comunidad de Madrid, que continúa a esta hora en la Cámara Regional.
Usted quiera, perdón.
Es usted la que se está extendiendo en consideraciones.
Sonido que nos llega en directo desde la Asamblea de Madrid. Más cosas, el Grupo Municipal del Partido Popular va a denunciar hoy ante la Agencia de Protección de Datos el envío de correos a ciudadanos madrileños para que participen en la web Municipal Madrid Decide. Así lo ha decidido el edil del Partido Popular en el Ayuntamiento, Percival Manglano, quien considera que se ha hecho un uso irregular de las bases de datos del consistorio.
¿Os parece muy grave que se estén utilizando datos privados de los ciudadanos madrileños para mandar este tipo de emails? Las quejas, como digo, que hemos recibido han sido múltiples y por eso vamos a denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos este uso que se ha hecho de las direcciones de email de los madrileños, porque, como decimos, esto creemos que es completamente irregular y no se debería haber hecho.
Ofrenda floral en honor a la Virgen de la Almudena, patrona de la Archidiócesis de Madrid, este año como novedad y para ayudar a las personas más desfavorecidas. Además de las flores para la Virgen, los fieles podrán entregar alimentos no perecederos que serán distribuidos entre diversos comedores sociales y Cáritas.
Ya el lunes 9 de noviembre, festividad de la Almudena, el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, presidirá la tradicional misa en la Plaza Mayor a las 11 y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, tendrá que renovar el tradicional voto de la villa. Tras la misa, la imagen de la Virgen será llevada en procesión hasta la Catedral de la Almudena.
Y un apunte en la información de servicio público: los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan urgentemente donaciones de sangre del tipo A negativo, según acaba de informar el Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid. Con la información de servicio público concluimos. Volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 12. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 5 minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Tenemos por delante todavía dos horitas de radio que van a estar muy interesantes, de verdad. En los próximos minutos, fíjense ustedes, vamos a conocer trucos para triunfar en las redes sociales, que ya saben ustedes que se ha convertido casi en algo imprescindible, sobre todo cuando uno quiere, pues, desde mejorar en el trabajo hasta ampliar su círculo de amistades. Vamos a proponerles una ruta también por la Comunidad de Madrid con ayuda del director general de Turismo, de Carlos Chaguaceda, y vamos a avanzarles, como no, toda la actualidad del día en lo que están trabajando nuestros compañeros de los servicios informativos. Teníamos pendientes, además, hablar con algún vecino o algún responsable del ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, donde llevan varios días, casi un mes, que no pueden ver las televisiones públicas. Ahora nos vamos a enterar por qué. Y nos habíamos quedado a mitad de conversación con varios autores que van a formar parte y van a participar en el Salón Internacional del Libro Teatral, uy, qué difícil, Libro Teatral, que va a abrir sus puertas el próximo fin de semana en la nave 16 de Matadero, que es donde está en estos momentos mi compañera Gloria Talavera.
Hola, ¿qué tal? Y con ese lema, el teatro también se lee, se pueden empezar a disfrutar casi nada en unas horas de todas las actividades que nos ha preparado la Asociación de Autores de Teatro. Estamos con su presidente, Ignacio del Moral, buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena, porque se cumplen este año los 25 desde su creación.
Sí, señor, 25 años ya, sí.
Un encuentro, decíamos, para todos aquellos interesados en conocer las novedades, pero también para, bueno, hablar con autores, con actores, para escuchar lecturas dramatizadas. ¿Cómo se ha organizado y para qué tipo de público?
Pues mira, esto surgió hace ya, es la edición número 16, y bueno, evidentemente para nosotros los autores de teatro, los escritores, la dimensión del teatro como literatura, como libro, es muy importante. Entonces no había una muestra de este tipo, así que organizamos el salón y nos pareció desde el principio que aparte de la dimensión literaria había que dar la dimensión teatral. Entonces por eso incluimos pues lecturas para que el visitante además tuviera la gratificación no solo de poder leer teatro, sino de escucharlo, no verlo, porque no se hacen grandes montajes, se hacen más bien lecturas, ¿no?
Y también un concurso muy interesante de Teatro Express, se anima, ¿no?, a escribir un pequeño texto teatral con 5 horas por delante. ¿Cómo es ese experimento?
Pues mira, esto surgió inspirado por los concursos de pintura express que se celebran al Retiro, que le dan a la gente un lienzo y al cabo de unas horas tiene que entregarlo. Al hilo de eso nos ocurrió que podíamos hacer escritura express, de manera que la gente llega, se les entregan unas hojas selladas para que se da un tema y al cabo de 6 horas tienen que entregar el texto, que rápidamente se falla el premio, el jurado se reúne en ese mismo, lo lee todo y esa misma tarde, y el último día de la muestra se representa el texto.
La gente que quiera venir, ¿qué tiene que hacer?
Nada, sencillamente presentarse aquí hoy a las 12, que se convoca el tema, pasarse por la mesa de la asociación, que les den las hojas y ya está, sencillamente aquello.
Y para el público en general, las puertas abiertas también durante todo este largo fin de semana.
Este largo fin de semana, sí, de aquí hasta el domingo por la tarde, pues puertas abiertas para que vean, disfruten y escuchen el teatro.
Bueno, y una última pregunta para Chema Rodríguez Calderón, actor y también autor teatral, que está ahora mismo a punto de presentar Loco Loco Cabaret. Cabaret completo 2003-2015, nos han dicho, una obra para empezarse a reír desde el primer momento, ¿no?
Sí, es una obra de verdad pensada para entretener y para divertir. Está compuesta de un montón de monólogos, de escenas de diálogos cómicos. Todas las escenas tienen entre 3 y 5 minutos y está hecha muy, muy, muy para el público.
Bueno, Eli, pues lo dicho, para que os hagáis un ejemplo de lo que nos espera aquí en esta nave 16 de Matadero, sí, a lo largo de este fin de semana. A las 12 se abren las puertas para el público, se cerrarán el día 8, abierto de manera además gratuita para encontrarse con estas lecturas dramatizadas, con los nuevos ejemplares que se han escrito sobre teatro, con actores, recomendable.
Muy recomendable. Ahí te dejamos, Gloria. Muchísimas gracias.
Hasta luego, adiós.
Dentro de un ratito nos encontramos en otro punto,
sí,
de la comunidad.
Vamos a hablar de jazz también este viernes.
Mira qué bien. Es que no te privas de nada.
De
compañera.
Nada.
Muy bien, hasta luego.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
María José, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenida.
Aquí estamos.
Bueno, hoy tenemos consultorio. De vez en cuando hacemos estas cositas.
Estos pequeños homenajes para nuestros oyentes.
Exacto, a los oyentes. Que en vez de pedirles, que parece que nos ha hecho la boca un concejal. Estamos todo el día pidiendo. Es una cosa increíble.
Pues no, no somos así.
No, de vez en sí somos bastante, pero de vez en cuando decimos... Hoy vamos a darles la oportunidad a los oyentes de que disipen dudas, ¿no?
Efectivamente, bueno, pues en el caso de hoy las dudas tienen que ver pues con todo ese mundo de las redes sociales en el que parece que hoy día si no tienes una página web no eres nadie en la vida.
Es verdad.
Y si no tienes un blog tampoco eres nadie en la vida.
Mira cómo te mira el monací que no tiene ni WhatsApp. Te estoy diciendo, Dios mío, le estoy viendo que se le está poniendo la cara
y estoy yendo al más allá.
No, al monací no.
No, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que hoy día hay ciertas cosas en las que tienen que estar en la red o parece que es que tú no estás.
Es verdad.
Ya sabemos ahora eso de que tenemos una doble vida, la personal, la que estamos aquí a pie de cañón y la otra que también estás, pero que es virtual, que nadie te ve, pero que hay que estar. Pero la cuestión es que muchas veces nos planteamos pues que quieres hacer un blog y no sabes muy bien el cómo, el qué plataforma utilizar, el cómo lo tienes que hacer, cuánta gente tiene que ayudarte, esto
no,
cómo va.
Y fíjate, cosas más sencillas, incluso en el propio Facebook o en el propio Twitter, ¿qué tengo que subir? ¿Qué no? ¿Pongo una foto? ¿No pongo una foto? ¿Pongo un texto de presentación o casi me lo ahorro?
Sí, sí.
En fin, este tipo de cosas es importante saberlo.
Bueno,
¿no?
Pues como yo estoy convencida de que surgen muchas dudas a este respecto, pues ahí tenemos nuestras vías de contacto para que nos las vayáis enviando, porque vamos a tener a alguien que de esto, sobre todo de blog y de página web, sabe mucho, es una blogger muy, muy conocida que tiene muchísimos seguidores y bueno, de hecho su blog cada vez va mucho más allá, ¿no? Así es que ella va a ser nuestro referente, exactamente es la persona que está al frente de Con Botas de Agua, pues para que nos hagáis todas esas cuestiones, esas dudas que uno se plantea, a las que les vamos a dar voz a través de Facebook, que ya sabéis que estamos en Hoy en Madrid Mañana, a través del Twitter en @hoyenmadrid y por supuesto del teléfono de esa línea directa en el 910-30-63.
Bueno, pues 910-30-63 es nuestro número de teléfono que ya podéis empezar a marcar si tenéis dudas sobre cómo actuar en las redes sociales, cómo abrir un blog, cómo ampliar un negocio, si conviene, si no conviene. Todo este tipo de cuestiones también está en nuestra página de Facebook, nuestra página de Twitter y nuestro correo electrónico.
Ahí estamos, con presencia en todas partes.
ondamadrid.es. ¿Vale? Bueno, mientras despliegas pantallas, que hoy le coges tú el turno a Sergio Martín Romo.
Efectivamente, le tomamos el relevo. Y si quieres, es más, podemos saludar a aquellos que se han incorporado a nuestro Twitter y a nuestro Facebook. En el caso de Twitter son Ana María Nimo y Eduardo Enguilo. Y en el caso de Facebook, pues saludaríamos hoy a María Gambero de Dios y a Joana Ciborouska Sánchez, que son nuestros nuevos seguidores.
Muy bien.
Que han hecho un
pues
gusta.
Saludados quedan. Vete desplegando que yo voy a hablar con Villarejo de Salvanés, que
pues
tiene
perfecto.
Un problema y es que no ven madrileños por el mundo, por ejemplo. No
pero eso no puede ser.
Claro, claro. Yo
eso sí que es un problema.
Me he convertido en portavoz de nuestra querida compañera y colaboradora Paloma Ferré y voy a ver qué. Voy a indagar qué
pues
es lo que pasa.
Indaguemos.
¿Vale? Bueno, es que la noticia nos ha llamado mucho la atención y nos ha preocupado al mismo tiempo. ¿Cuál es la noticia? Pues que desde el pasado 24 de octubre los vecinos de Villarejo de Salvanés pues han dejado de ver las televisiones públicas debido a diferentes problemas administrativos de los que vamos a hablar con el señor alcalde, con Marco Antonio Ayuso, que es el alcalde de esta localidad de Madrid. Alcalde, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿esto sigue igual? Quiero decir, ¿los vecinos de Villarejo de Salvanés siguen sin poder ver la televisión pública?
Desde ayer ya no.
Ah,
ayer...
o sea, bueno, ya pueden ver Telemadrid, ya pueden ver ya. Televisión Española, ¿no?
Efectivamente, desde ayer ya se pueden ver Telemadrid en concreto desde el miércoles y la Televisión Española, la general, pues desde ayer por la tarde.
Bueno, pues nos quita un peso de encima porque, claro, estábamos muy preocupados por nuestros compañeros de Telemadrid y digo, pero ¿cómo es posible que en Villarejo de Salvanés no se les vea? ¿Qué es lo que ha ocurrido estos días?
Pues lo que ocurre es un problema que viene ya del año pasado. La Comunidad de Madrid es propietaria y la titular del repetidor de televisión que tenemos aquí en la localidad y ya nos comunicó que a partir del día 1 de enero,
sí.
Pues que no se iba a hacer cargo del mantenimiento de ese repetidor y que entonces pues tendría que ser la localidad la que se hiciera cargo, el ayuntamiento que se hiciera cargo del mantenimiento y de los gastos que eso conlleva. Los gastos que eso conlleva para que todo el mundo conozca, pues lo que ocurre es que los gastos que conlleva que los vecinos de Villarejo de Salvanés vean la televisión pública, Telemadrid, y las generales, pues son 21.780 al año.
Sí.
¿Qué ocurre? Que los repetidores, yo lo que le pedí a la Comunidad de Madrid, no quiero aburrir a la audiencia con tema de competencia, si tenemos competencia o no tenemos competencia, pero sí que les decía a la Comunidad de Madrid que, por favor, me hiciera entrega de los equipos, ya que los iba a mantener, pues por lo menos ser que me los cediera o que me diera o que me los entregara. Pues eso no sucedía y entonces al no sucederlo, pues por parte de intervención, la secretaria del ayuntamiento lo que me comentaba era que no se podía pagar esa factura hasta en tanto en cuanto la Comunidad de Madrid pues no cediera esos equipos. Esa petición estaba hecha desde enero de este año, la entrega de los equipos y la carta. Bueno, primero Retevisión cortó la señal, nos quedamos sin televisión.
Vaya.
Y estuvimos hasta que la Comunidad de Madrid el día 4 nos hizo entrega de una carta diciendo que nos hacía autorización expresa para la utilización de los equipos, pues no hemos podido pagar la factura.
Hombre, en Retevisión también podían haber esperado un poquito, ¿no? Quiero decir,
es que lo que va a ocurrir ahora...
la tijera.
Claro, lo que va a ocurrir ahora es que el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés va a tomar determinadas acciones legales, en este caso contra la Retevisión, porque lo que ha sucedido es que no se puede cortar un servicio público por el impago de una factura.
Claro.
Además, en el propio contrato se decía con Retevisión que el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés había solicitado a la Comunidad de Madrid o bien la competencia o bien la autorización expresa de la utilización de los equipos y esa autorización no había llegado. Por eso mis conversaciones con Retevisión eran no podemos hacer caso, no podemos pagar una factura mientras no nos llega la autorización. Lo único que también, que claro, a los vecinos y los compañeros de Telemadrid pues estaban pues disgustados o de que en Villarejo de Salvanés no se podría ver Telemadrid. Además, claro. Yo soy un fiel seguidor de Madrileños por el Mundo, pero los vecinos de Villarejo al final a quien acuden es a al propio ayuntamiento. Y además la propia actuación de Retevisión no fue una actuación de buena fe, ya que no avisaron de que iban a cortar la señal.
Ah, o sea, que lo hicieron con nocturnidad y alevosía, ¿no? Llegaron y desenchufaron.
El lunes y martes sí que es cierto de que habíamos recibido varios requerimientos por parte de Retevisión, a lo que nosotros les decíamos, oye, mira, es que esta es la situación. Pero ¿qué ocurre? El lunes cortan la señal, no sabemos nada de... Nosotros llamamos al teléfono que tenemos de contacto oye, no hay señal, y el miércoles lo que nos contestan es no hay señal porque no se ha pagado la factura.
Ya. ¿Cuántos habitantes tiene Villarejo, alcalde?
Pues pues tenemos 7.300 habitantes.
Bueno, que han estado ahí, vamos.
Y estamos a 48 kilómetros de Madrid. Pero no obstante, esta situación que se ha sucedido con el Ayuntamiento de Villarejo Salvanés sucede con otros casi 50 pueblos de la Comunidad de Madrid, uh-huh. que los ayuntamientos nos estamos haciendo cargo de las señales de la televisión. ¿Qué ocurre? Pues que al final va a ser verdad aquellos que dicen que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, porque hay el vecino que vive en Madrid capital no tiene que pagar, el ayuntamiento no paga nada porque sus vecinos vean la tele,
sí.
y los vecinos en este caso de Villarejo Salvanés, pero como pasan en otros 50 municipios de Madrid, pues tienen uh-huh. que pagar por ver la tele. Yo creo uh-huh. que es una injusticia. Me consta que la propia Comunidad de Madrid, en este caso el viceconsejero de Presidencia, Enrique Ruiz, es el que ha solucionado el problema y el que ha hecho la entrega de los equipos, y me consta de que está buscando soluciones, porque no, a la altura del siglo XXI y con las tecnologías que existen, no podemos dejar a vecinos o a localidades sin señal de televisión porque no puedan hacer frente a pagos de facturas del importe que uh-huh. estoy diciendo, que son pues eso, casi 22.000 euros al año.
Que ni siquiera además ha sido el caso, que no es que ustedes no pudieran pagar, sino que es que había ahí que no les daban los equipos, que mientras tanto Retrovisión ha esperado y demás, pues claro, en este caso concreto no ha sido que ustedes no podían pagar, aunque sí es verdad que supongo que esa cantidad para un municipio como Villarejo de Salvanés, hombre, pues es importante.
Efectivamente, es que el ayuntamiento podrá destinar esas cantidades a otros menesteres que necesitan los vecinos. Pero, de hecho, ayer firmé la transferencia. Es decir, uh-huh. el miércoles recibí la autorización por parte de la Comunidad de Madrid, sí. y ayer firmé la transferencia. No era una cuestión económica de decir no pago la factura porque no tengo capacidad o liquidez, que uh-huh. puede suceder en otros ayuntamientos. El tema era un tema de no teníamos los equipos, y yo creo que la actuación de Retrovisión nos ajusta derecho, y vamos a iniciar las acciones legales, incluso uh-huh. penales, por lo que ocurre. Pero uh-huh. quiero insistir también en lo que decía, en esta situación de que haya todavía madrileños de primera y madrileños de segunda, madrileños que no pagan por ver la televisión y otros madrileños que tienen que pagar uh-huh. por ver la tele.
En fin, con Onda Madrid no tienen problema, ¿verdad?
No.
Bien,
con Onda
perfecto.
Madrid.
Bueno, yo miro por mi parcelita, alcalde, entre otras cosas, y por los vecinos de Villarejo de Salvanés, que, en fin, nos había llamado mucho la atención, y nos alegramos muchísimo que ya se haya resuelto esto de momento, que ellos puedan acceder a la, no solamente a Telemadrid, sino a otras televisiones públicas, y a ver si se consigue solucionar esto del pago. Marco Antonio Ayuso, alcalde de Villarejo de Salvanés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros por escucharnos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. Descubra la programación de Viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y turismo social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el Imserso, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
Jackson Martínez la puede poner, va a marcar Griezmann.
¡Gol! ¡Gol de Álvaro Vázquez para el Getafe!
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana, desde las 8:30, siga con nosotros la retransmisión íntegra de los partidos Eibar-Getafe y Rayo Vallecano-Granada. Escucha el Deporte de Madrid solo en Onda Madrid. We'll be right back.
Son las 11 y 25 minutos de la mañana y ya vamos a abrir nuestro consultorio para enterarnos cómo triunfar en las redes sociales, cómo hacer una buena utilización de las redes sociales para ampliar el negocio, para conseguir un mejor puesto de trabajo, para conseguir, como Roberto Carlos, un millón de amigos. Que hay gente que abre páginas web para esto, María José, o para desarrollar una afición.
Claro, pero es que para todo eso es imprescindible, como tú dices, lo del millón de amigos, que al fin y al cabo se traduce en seguidores. Hay que sacarlos hasta de debajo de las piedras, pero qué claro, barbaridad. No siempre es fácil, ¿no? Yo creo que detrás de todo eso hay algún tipo de estrategia también, a veces empresarial.
Pues
¿no? Hay que tener conocimientos de muchas cosas para captar a toda esa gente, que es lo que todo el mundo quiere en las redes, tener muchos, muchos seguidores. Bueno, nosotros hemos encontrado a alguien que los tiene y que se ha convertido, bueno, pues en nuestro gurú, especialmente del mundo de los bloggers, porque ella es de ahí, ¿no? De donde tiene su parte. Y nos estamos refiriendo, bueno, pues a un blog, a una página web, que se han convertido, como decimos, en un referente, pues prácticamente de todo lo que suele abarcar un blog, ¿no? Desde un do-it-yourself, gastronomía, ocio en Madrid, decoración, tendencias. Beatriz Gaspar es la creadora e inspiradora de Con Botas de Agua. Y ha hecho de una pequeña aventura en la red, pues algo grande, como decimos, a nivel de seguidores, de marcas y de colaboradores. Así es que ella es nuestra voz de hoy, precisamente para todas esas consultas que tendremos en los próximos minutos y que ya tenemos aquí algunas. Beatriz Gaspar, de Con Botas de Agua, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola, Beatriz, bienvenida al programa. Te vamos a tener hoy de consejera, ¿eh?
Muchísimas gracias. Bueno, porque espero poder ayudarle.
¿Cómo te metiste tú en esto del mundo del blog?
Bueno, yo lo comencé cuando nació mi primera hija Martina. Mientras preparaba su habitación, pues encontré en internet un montón de blogs en los que encontrar inspiración. Y a raíz de ahí, pues decidí abrir el mío propio, donde también compartir todo lo que iba viviendo junto a ella, también ideas de decoración, de sitios en los que de Madrid a los que ir con niños, no que no se ceñían solo a ir a un parque o a un sitio específico muy infantil, sino que había una oferta de ocio en Madrid muy amplia y, bueno, me apetecía hablar de ello. Y así empecé un poco, como un hobby, y nunca pensé en que fuera a llegar a tantísima gente, la verdad.
Bueno, llega tanta gente hasta el punto de que tú lo conviertes en una herramienta ya profesional, porque ya se convierte en que hay presencia de Con Botas de Agua en la web, en Facebook, en Instagram, y hasta tal punto que ya también llegas a crear una plataforma, ¿no?, de cursos online.
Sí, a raíz del blog, bueno, fui evolucionando muy poquito a poco. Yo tenía un trabajo estable y la verdad es que lo mantenía simplemente como un hobby, pero bueno, las circunstancias me llevaron a poder dedicarle muchísimo más tiempo y conocí a otras dos personas también del mundo blogger, Mari y María de Sonambulistas, y juntas creamos Hello Creatividad, que a día de hoy es nuestro medio de vida. Es una plataforma de cursos online para impulsar la creatividad. Y bueno, hemos conseguido crear una comunidad muy buena, de gente muy ilusionada, ¿no?, con impulsar esa creatividad y desarrollar todos esos conocimientos, y nos está funcionando muy bien.
Beatriz, quiero pensar que lo que vas a ejercer un poco de consultora, de consejera hoy para nuestros oyentes, lo has debido de hacer ya en más ocasiones.
Pues la verdad es que sobre redes sociales tampoco suelo dar muchos consejos. O sea, cuando me los preguntan y en el curso de blogging que tenemos sí que los doy, pero nunca me había pasado que me llamaran precisamente para dar consejos de este tipo a oyentes, ¿no? Pero vamos, que encantada, y desde mi punto de vista, todo lo que pueda ayudarles, pues lo haré feliz.
Vale, lo digo porque normalmente cuando de algo pequeño se consigue hacer algo grande, como en este caso te has conseguido, pues todo el mundo te pregunta, ¿no? Oye, ¿y esto? ¿Y cómo ha sido? ¿Y cómo pasa de ser una dedicación de un ratito al día que de pronto puedes vivir de ello?
Ah, sí, a nivel personal y de gente que me conoce, sí me preguntan muchísimo. Incluso he escrito algún artículo para alguna revista sobre temas de creatividad, de Instagram, que es la red social que más me gusta, ¿no? De cada una hay muchas redes sociales y cada persona yo creo que tiene su favorita. En mi caso es Instagram y supongo que es por ello, porque que es de la que más sé, ¿no?, y de la que más puedo aportar.
Bueno, pues vamos a empezar ya con esas consultas que nos están llegando a través de en nuestro correo electrónico, a través de Twitter, a través de Facebook y a través de nuestro teléfono, que recuerdo rápidamente, es el 910-30-63. En Facebook y en Twitter nos encontráis poniendo Hoy en Madrid, y el correo electrónico, que es hoy@ondamadrid.es. María José.
Sí, y precisamente a ese correo electrónico es donde nos llega una de las cuestiones que nos plantea Susi, y que dice: estoy haciendo mis pinitos con la apertura de un blog de viajes en Blogspot. Dice, ¿existen técnicas para hacer un perfil llamativo? Y nos pregunta si es indispensable contar con un diseñador profesional para esto.
Nosotros siempre recomendamos que cuando vayas a empezar tampoco empieces como como muy a lo grande, ¿no? Que vayas poquito a poco, pero sí creemos que es importante que te apoyes en una persona con la que tengas un poco de confianza, ¿no? Para que te ayude en temas de diseño, incluso de programación. La parte más tediosa quizá de un blog es empezar toda esa parte de programarlo, ¿no? Y ponerlo en marcha, ¿no? Para empezar. Entonces sí que intentamos aconsejar que en la medida de lo posible, sin dejarte muchísimo dinero en los comienzos, porque nunca sabes dónde te va a llevar y empiezas sobre todo como hobby, pues que vayas poquito a poco, pero si tienes algún conocido que no te cobre mucho, que te pueda echar una mano, pues creemos que sí que es importante, ¿no?, para hacerlo bien.
¿Hay algún truco en este caso para crearse un perfil que pueda ser, pues no sé, especialmente bonito, llamativo?
Bueno, trucos la verdad es que como tal no lo hay. Yo creo que es empaparse mucho de tendencias, de mirar, por ejemplo, redes sociales como Pinterest para pues motivarte, inspirarte muchísimo en ideas que pueden funcionar, visualmente hacerlo atractivo, apoyarte mucho en la fotografía, sobre todo si va a ser de viajes, creo que es muy importante, ¿no? Que además de texto, que donde expliques rutas o a lo mejor los sitios a los que has ido, que sean fotografías muy visuales que llamen la atención, ¿no? Entonces, en un blog de viajes creo que el truco o lo importante estaría en lo visual, ¿no? En que sea atractivo al ojo, a la mirada.
Uh-huh. Bueno, pues la siguiente pregunta que nos llega, esta vez desde Facebook, tiene que ver precisamente con ese atractivo del que tú hablas, porque dice, todas las páginas, nos lo dice Lapi, todas las páginas que curioseo en las redes tienen unas fotografías impecables, desde un simple blog de decoración o de cocina, da igual lo que sea. Siempre me he preguntado, ¿esas fotos quién las hace? ¿Son propias? ¿Son capturadas? En definitiva,
¿se pueden
¿dónde
utilizar
se sacan
las fotos que encontramos por internet? Uh-huh.
Hay las dos cosas que suelen utilizar. Tanto gente que coge fotos de internet, siempre hay que citar a la fuente, porque hay unos derechos de autor, eso siempre lo decimos, que nunca se olviden de intentar buscar incluso el enlace donde realmente está esa foto, ¿no? Uh-huh. Que te preocupes por hacer un poco de investigación de dónde es la fuente real de las fotografías. Pero hay muchísimas bloggers que han mejorado y han impulsado su fotografía para hacer ellos mismos las fotos. Ese ha sido mi caso. Yo ya sabía un poco de fotografía, pero decidí que el punto fuerte de mi blog quería que fueran las fotos que yo mostraba y querían que fuesen mías porque al fin y al cabo si iba a mostrar el día a día de mis hijas nadie más podía hacerlo más que yo, ¿no? Uh-huh. Bajo mi mirada. Entonces, pues lo que hice fue muchos cursos de fotografía, practicar un montón, aprender a edición, a Lightroom, que es un programa muy útil para poder mejorar tus fotografías y poco a poco ir mejorando. Al final es practicar y practicar.
De todas maneras, sí que hay que tener un cierto cuidado, Beatriz, porque tengo entendido, no lo sé, pero tengo entendido que las redes sociales, Facebook, en Twitter, en, no lo sé si Pinterest y demás, las fotografías luego pasan a ser en parte propiedad de esa red social. Por lo tanto, si subimos una foto de nuestro hijo, que la gente sepa que cuidadito, porque esa foto pasa a ser propiedad exactamente de esa red social. Deja de ser nuestra y ya la puede utilizar cualquiera. Y en eso yo creo que hay que ser muy prudentes y hay que hacer este llamamiento y que la gente lo sepa, ¿no?
Totalmente, hay que ser prudente, sobre todo con las fotos que subes. Nunca subas una foto que obviamente no te gustaría que nadie cogiese de ningún sitio y la utilizase de alguna manera. De todas formas, no quiere decir que cualquiera pueda utilizar esa foto para lo que quiera. Obviamente hay unos derechos de autor, la gente lo puede hacer y si lo descubres lo puedes denunciar. Pero es verdad que pierdes el control una vez subes unas fotos a tu blog o a la red social porque internet es muy amplio y nunca sabes lo que va a pasar. Entonces yo siempre digo que seas consciente de lo que estás haciendo y que nunca subas una foto que pueda comprometer a la persona, ya sean tus hijos, ya tú mismo o lo que sea, ¿no? Pero vamos, que nunca sean fotos comprometedoras, ¿no? Siempre cuidarlas mucho y que en el caso de que tú pierdas el control sobre esa foto, pues nunca corras el riesgo de que pase nada, ¿no? Pues nada de desnudos, nada de fotos comprometidas de niños, que siempre es muy difícil, ¿no? Todo eso.
Bueno, pues algo importante para remarcar y algo que nos quiere decir también Belén en otro correo electrónico que nos pregunta, ¿es verdad que se puede ganar dinero con un blog en el que no se vende nada? ¿Cuánto hay que apostar en la inversión?
De hecho, bueno, yo no me gano la vida con el blog, me lo gano con Hello Creatividad, pero es verdad que el blog fue un gran apoyo y sí que me generaba y me sigue generando ingresos, ¿no? A través de colaboraciones con marcas, a través de los banners que tengo en el blog, en la barra lateral, que aunque ahora mismo son de sponsors colaboradores, sí que he tenido durante una temporada, sí me pagaban por ello. Entonces, yo no vendo nada como tal, nunca he tenido producto propio del blog, uh-huh. pero sí que me pagan a través de colaboraciones. Hay marcas que quieren que haga un evento para ellos y me pagan por ello, por sacarlo luego en el blog, por asistir a eventos, por dejarte ropa para que la saques. O sea, hay muchas formas de colaborar luego y lo bonito es que cada uno lo haga de su manera personal, ¿no? Que al final es lo que buscan las marcas, la personalidad de los bloggers y cómo ellos saben transmitir a los lectores pues cómo viven el día a día con sus productos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues yo creo que más o menos es la misma respuesta que le podrías dar también a Juan, que a través de un correo nos dice algo que yo creo que es muy propio de niño, ¿no? O de chaval joven. Dice, a mi hijo uh-huh. le encanta el cine. Hasta ahora hace sus propias críticas cinematográficas en su cuaderno de apuntes, pero quiere pasar al mundo blog y me pregunta si se puede vivir de ello.
Hombre, a mí no me gusta decir que es algo como que mucha gente pueda conseguir vivir de un blog porque creo que no demasiados lo consiguen, ¿no? Yo sí que animo a todo el mundo a que se abra un blog, a que lo haga con toda la ilusión del mundo y le dedique tiempo. Porque es verdad que un blog requiere mucho tiempo, no solo para escribirlo, sino también para documentarlo, para mantenerlo activo. Después están las redes sociales, los lectores que te escriben, hay que contestar muchos comentarios. O sea, que mantenerlo activo y vivo lleva mucho tiempo, pero si se hace con ilusión, con buen gusto, y se cuida mucho, se puede llegar. Al final siempre hay un clic que nunca puedes enseñar a la gente, ¿no? Que es la propia personalidad, el feeling que tenga la persona que escribe con los lectores, y eso no se puede enseñar, eso se tiene o no se tiene, y nunca se sabe el por qué un blog gusta más o menos, ¿no?
Claro,
nosotros damos unas pautas, por ejemplo, en nuestros cursos, pero yo siempre trato de decir que aunque se sigan a rajatabla, a lo mejor no todo el mundo llega, si no sería muy fácil, ¿no?
Claro, y es como todo aquel que pone un negocio, que hay personas que pueden poner el mismo y uno funciona y otro no, pues,
claro.
pues no hay una razón, ¿no? Petra claro. en Facebook nos dice, tengo una página web cuyos contenidos se han ido ampliando a otras redes, a Instagram, Pinterest. La idea, pues mira, es algo que acabas de tocar, es que las marcas se fijen en mí. ¿Qué pasos hay que dar? Esto es lo que yo creo que todo el mundo quisiera, ¿no? Que una marca apueste por ti.
Uh-huh. Yo siempre pienso que los blogs deben empezar sin pensar en las marcas, ¿no? Como finalidad. Y yo creo que cuando se disfrutan mucho y se escriben con gusto y con ganas, ¿no? Porque lo haces porque te sale de dentro, al final es cuando consigues transmitir y consigues crearte una comunidad alrededor y es cuando consigues que una marca se fije en ti. Porque a fin de cuentas a las marcas también les interesa si tú a qué número de seguidores también llegas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que cuidando mucho tus contenidos, tanto la fotografía como escribes, que también es verdad que muchas veces parece que por estar en un blog o hay que escribir deprisa, no se cuida demasiado la ortografía, a lo mejor, o tu forma de escribir, y también es muy importante y en eso también se fija mucho. Entonces, cuando se cuida todo mucho, intentas enfocar tus contenidos al tipo de anunciante, a lo mejor, que en un momento dado te pudiera apetecer, pues redirige tus contenidos hacia ese, ¿no? Hacia ese lugar o anunciante ideal que te gustaría tener en el blog, ¿no? Y a lo mejor incluso puedes llegar a ofrecerles a ellos algo, ¿no? Una vez tengas algo consistente, ¿no? Uh-huh. Se te puede ocurrir, pues no sé, va a salir un nuevo carrito, pues escribe esa marca de cómo venderías tú el carrito por la ciudad, yendo a sitios nuevos, haciendo unas fotos bonitas. También los anunciantes muchas veces les gusta que les lleguen propuestas.
Claro, o sea que no tienes que esperar que venga por ti, que también tú tienes que hacer lo tuyo.
También puede salir. Nosotros hicimos una vez un vídeo hablando con marcas y con anunciantes y se lo preguntábamos. ¿Os gustaría que los blogs se pusieran en contacto con vosotros y te dan propuestas? Y muchos de ellos nos dijeron que por supuesto, que muchas veces ellos necesitan también nuevas ideas e inspiración, pero que claro, que se tienen que trabajar mucho las propuestas.
A ver, ¿no? Lógico y normal.
Uh-huh. Lo que les gusta, ¿no?
Bueno, pues a ver, Luis B. Nos cuenta, me han dicho que para darme a conocer posicione mi blog en directorios o reparta tarjetas incluso en tiendas o comercios. ¿Qué más cosas se pueden hacer?
¿Para dar a conocer su negocio o su blog, perdona?
Sí, yo creo que va por las dos partes, ¿no? Su blog.
Ajá. Hombre, en directorios, eso ya es cuestión personal, yo nunca he sido muy dada de colgar el blog en directorios. Yo pienso que hay que colaborar mucho y con otros blogs, por ejemplo. Puedes dejar comentarios para que la gente sepa que existes, pues visita muchos blogs, dejarles comentarios, igual que en las redes sociales, que sepan que existes, interactúa mucho con la comunidad, que así es como mejor se crece. Busca gente de tu entorno o de otros blogs y proponles colaboraciones, escribe para otros sitios. Al final es enriquecerse, porque esto es como una maraña, ¿no? Al final, cuando estamos dentro, uno recomienda a otro y al final así es como, con el boca a boca, es como más rápido se crece. Entonces yo siempre digo que te dejes hacer ver, ¿no? O sea, que te dejes, te enseña, habla con unos, con otros, ves a muchos eventos. Al final es como, es la mejor forma de dejarte ver.
Vamos con la última.
A ver, la última nos la dice Patrimo en Facebook y dice: ¿rivalidad o amistad con la competencia? Y muchos interrogantes. Dice: ¿en el mundo bloggers os apoyáis unos a otros?
Muchísimo. O sea, yo siempre digo amistad. Yo soy cero, no me gusta nada la competencia, no me gustan nada los malos rollos que se puedan generar en el mundo blog, y creo que en el mundo en el que yo me muevo, que es más, quizás es más dulce, ¿no?, más el de la maternidad y el mundo infantil, creo que nos llevamos todos de cine, hemos creado una comunidad muy grande, de gente que nos llevamos fenomenal, que nos encontramos en eventos, que nos apoyamos muchísimo en todo lo que necesitemos, y yo apuesto siempre por sumar y nunca por restar, eso está clarísimo.
Bueno, pues yo creo que es una bonita respuesta para cerrar. De momento nos siguen llegando un montón de cuestiones, así que tendremos que hacer una segunda parte seguramente, Beatriz.
Fenomenal.
Oye, Beatriz Gaspar, bloguera, triunfadora en este mundo tan complicado, autora del blog Con Botas de Agua, muchísimas gracias por habernos servido de asesora en este caso. ¿De acuerdo? Un beso a tu hija Martina, por cierto. ¿Vale? Un besito.
Hasta luego.
Por cierto, María José, que fíjate que estaba mirando yo lo de las fotografías en Facebook. Mucho cuidadito, ¿eh? O sea, porque estaba mirando. Cuando la gente se da de alta en una página como puede ser Facebook, salen una cosa que son... De usted a una casita que pone condiciones, que todos damos, es un
pasamos
rollo leerlas,
por alto, no las
y entonces,
leemos.
Bueno, pues cuando, que todo el mundo sepa que cuando sube una fotografía a Facebook, le está otorgando a Facebook el derecho a vender esa foto, a utilizar esa foto y hacer con esa foto lo que realmente le dé la gana a Facebook hasta que tú no la borres. Y eso sí, mientras está Facebook con ellos, se la ha podido vender a terceras. No quiere decir que lo vaya a hacer, pero le estamos dando la facultad de utilizar nuestras fotos personales, las nuestras, las de nuestros niños cuando las subimos, la de nuestro marido haciendo el tonto con un cubo de playa en la cabeza. O sea, quiero decir, mucho cuidadito, porque luego esas fotos, vete tú a pedir responsabilidades porque alguien las ha utilizado para no sé qué.
No las hay, no puedes pedir
nada. Tiene el derecho a utilizarlo. Así que advertido queda todo el mundo.
Que esto hay que pensárselo mucho.
Claro que sí. Muy bien, gracias, María
hasta
José.
Luego.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Descubra la programación de Viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y turismo social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el Imserso, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado. Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Directora de los servicios informativos de Onda Madrid, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
¿En qué estáis trabajando en la redacción?
Pues mira, pendientes de lo que ocurra en el pantano de Valmayor, donde podría reiniciarse la búsqueda de María Piedad, esa mujer de 31 años que desapareció en Boadilla del Monte
Pues hace unos cuantos años.
Sí, bueno, fue en concreto el 11 de diciembre de 2010, estaba en una cena de trabajo.
Sí.
Y en esa cena de trabajo, además, compartía mesa y mantel con su ex marido, con Javier Sánchez, que de madrugada se ofreció a llevarla a casa. Uh-huh. Y donde nunca más volvió a aparecer. Por uh-huh. cierto, que el ex marido apareció ahorcado 3 días después en San Lorenzo del Escorial.
Sí.
No dejó ninguna pista sobre el paradero de María Piedad. Desde entonces la familia ha intentado, por activa y por pasiva, pues localizar a la hija, esperando, ¿no?, tener esa fe en que apareciese viva. Pero en cualquier caso, lo que se dictó en un juzgado de Móstoles en 2013 fue que no había indicios, se paró la causa penal, y ahora, como digo, la familia, apoyada también por el alcalde de Boadilla del Monte, pues ha pedido a la jueza que vuelva a reiniciar esta búsqueda. Y el pantano de Valmayor es uno de los lugares donde podría empezar otra vez a buscar el cuerpo de María Piedad. Vamos a hablar de eso, también de una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Ha sido desarticulado un grupo criminal especializado en robos con violencia en Madrid, en Toledo, en Guadalajara y en Zaragoza. Hay 3 arrestados de nacionalidad dominicana y se le imputan 150 de hechos delictivos. Las víctimas eran personas de avanzada edad, a las cuales asaltaban empleando gran violencia y no dudaban en golpearlas o estrangularlas, de hecho, mediante el método conocido como Mataleón. Vamos a hablarles de estas cuestiones. También hay una reunión del Consorcio de Transportes esta tarde en plena polémica por esa asignación a la EMT. En la Asamblea de Madrid hay comparecencias en relación a la Comisión de Corrupción con exdirectores del IBIMA, y también una ofrenda floral en honor a la Virgen de la Almudena, que ya saben ustedes que es el próximo lunes, que estaremos aquí para contárselo, esa misa que empezará a las 11 de la mañana, y que en esta ocasión hoy son niños de los colegios de la diócesis de Madrid los que van llevando los ramos de flores, pero que además se añaden alimentos no perecederos que luego van a ser distribuidos a diversos comedores sociales y también de Caritas. Así que vamos a contarles también esa previa de la Virgen de la Almudena.
Perfecto.
Esto en cuanto a cuestiones de Madrid, las más cercanas. Nos quedamos unas cuantas que luego se las ampliaremos en el informativo. El del resto de España, bueno, pues Cataluña, como no podía ser de otra manera, sigue llamando nuestra atención y la de todos los medios, teniendo en cuenta que esta mañana se cierra definitivamente esa ronda de contactos que está llevando a cabo la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell. Se ha reunido ya con Xavier García Albiol, con el líder del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña, y después lo va a hacer, cerrando, como digo, esa ronda, con Raúl Romeva, de Junts pel Sí, y con el líder del Parlamento de la coalición, con Jordi Turull. A partir de ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues lo que se va a fijar es la investidura, el pleno de investidura de Artur Mas, que será pues para este lunes, día 9, seguramente, y también esa declaración soberanista, esa moción que ayer el Tribunal Constitucional permitía que no se rechazara la suspensión después de que la solicitase en un recurso de amparo Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, y que de aprobarse el Gobierno ya ha dicho que actuará de inmediato. Por lo tanto, Cataluña sigue estando muy viva y vamos a hablarles también de esa cuestión. Consejo de Ministros, entre otras cosas, para hablar también de un plan para las familias y el autismo.
Muy bien, muchas gracias, Nieves.
A ti,
luego.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues llega el fin de semana y es el mejor momento de hablar de turismo, que es una buenísima costumbre que tenemos en este programa todos los viernes, según nos vamos acercando a las 12 del mediodía. Vamos a, como siempre, a sugerir una ruta especial, una ruta que ha elegido, como hace todas las semanas, Carlos Chaguaceda, que es director general de turismo de la Comunidad de Madrid. Carlos, buenos días.
Muy buenos días, especialmente hoy que está despejado, soleado, es el veranillo de San Martín.
Sí.
Y es una maravilla estar en Madrid.
Bueno, pues dentro de poquito vamos a pedirte que nos digas, como siempre, o que nos sugieras, como todas las semanas, una ruta por aquí, por nuestra propia comunidad, pero creo que acabas de venir hace muy poquito tiempo de Londres.
Sí, ha habido una, bueno, ha sido la una de las tres grandes ferias de turismo en el mundo, es Londres, que ha sido a principios de esta semana, otra es en Berlín, que es en marzo, y luego, por supuesto, nuestro Fitur, que tiene que ser la referencia internacional, ¿no? Pero vamos, es de estas citas en las que hay que estar, que, bueno, pues van más de 50.000 profesionales del sector turístico de todo el mundo, y ahí, pues incluso en estos momentos de redes sociales y la facilidad de conexión y de comunicación, al final el contacto físico y el cara a cara tiene mucho que ver y tiene mucho que hacer a la hora de recomendar, vender, promocionar y situar Madrid y su comunidad en el mapa, ¿no? Y eso nos hemos dedicado estos días.
Bueno, es que hay que tener en cuenta que los turistas británicos, hombre, vienen a vernos en una cantidad bastante considerable, ¿no?
Sí, es uno de los grandes mercados de origen hacia España en general y hacia Madrid en particular, ¿no?
Sí.
Quizá hacia España en general, pues se ajuste más al modelo sol y playa con pues, los turoperadores y demás, pero en Madrid tiene mucha fuerza lo que ahora se conoce, en fin, ya sabes que la manía de poner nombres ingleses a las cosas.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Un city break, ¿no? Una opción de urbana de pocos días, ¿no? De fin de semana o de un fin de semana largo, ¿no? Que todos lo hacemos o frecuentemente lo hacemos y antes, sí, ¿no? Esta tendencia de compartimentar las vacaciones y a lo mejor para esos dos, tres días de un fin de semana pues estamos a dos horas de Londres, ¿no? Dos horas y media. Y prácticamente se puede decir que en avión hay un puente aéreo. Yo no sé si hay 20 vuelos al día o probablemente más. Aquí las facilidades son muchas, las conexiones son buenas y la opción que presentamos, tanto para eso, turismo de ocio urbano y de cultura, una visita a la ciudad, a sus museos y a su patrimonio, y hombre, ojalá a la comunidad y a su alrededor, pues también es muy muy frecuente. Y también está el tema del golf, que en Gran Bretaña no sin tantos matices como en el nuestro,
sí,
porque más popular o más extendido socialmente en su práctica, y que nosotros ahí tenemos una oferta muy buena y que, aunque está trabajando para mejorarla, lo que ofrecemos es de gran calidad y bajo un cielo como hoy, que a un tipo de Bristol le pongas a jugar al golf en noviembre, pues en mangas de camisa, y luego a la tarde pueda darse un paseo por el centro de Madrid y el sábado irse a la sierra, parece una maravilla, ¿no?
Hombre, a mí también, te quiero decir, y no soy de Londres, claro, pero bueno, que este plan, claro, yo creo que apetece a cualquiera, ¿no?
Claro, que cualquiera, incluido un servidor.
Claro que sí. Oye, Carlos, creo que nos vas a sugerir la ruta del vino, que no sabía yo que teníamos en Madrid, sí, una ruta del vino, fíjate.
Bueno, te he perdido un poco la conexión ahí, no sé qué ha pasado, pero vamos a hablar de las rutas del vino.
Exacto, en eso estábamos, en que te decía yo porque que no yo sabía que existía una ruta del vino en Madrid.
Que el vino se está reivindicando, es un fenómeno curioso, creo que el consumo habitual o doméstico incluso de vino pues ha caído en los últimos años, porque la competencia de la cerveza y las pautas de consumo van evolucionando, en fin, ahí hay muchas variables, pero en paralelo, y esto es importante, ha surgido una nueva actividad más ligada con una experiencia global que directamente con el consumo, que es esto que se viene llamando el enoturismo, ¿no? Cómo conocer los vinos y asociado al vino la gastronomía y las costumbres y las variedades y saber de vino, pues es un atractivo para hacerlo y tiene un mercado que nosotros podemos explotar y estamos explotando, ¿no? Porque además atrae a un turismo de calidad, por decirlo así.
Sí. Bueno, parece que hemos tenido... Ahora te hemos recuperado, Carlos, que parece que tenemos algún problema hoy con la línea telefónica, no sé lo que nos pasa. Pero bueno, vale. Oye, ¿cuántas bodegas tenemos en Madrid o en qué municipios tenemos bodegas importantes? Pues efectivamente tenemos un problema muy grave de comunicación, tan grave que se nos ha ido. El director general de turismo de la Comunidad de Madrid acaba de desaparecer del mapa. Vamos a ver si conseguimos recuperar esa comunicación con él para que nos pueda recomendar esa ruta del vino que existe en nuestra comunidad y que nos va a llevar a lo largo de distintos municipios. Tenemos bodegas importantes, aquí tengo yo el chivato que me lo dice, en Aranjuez, en Colmenar de Oreja, en Valdelaguna, en San Martín de Valdeiglesias, en Arganda del Rey, en Pozuelo del Rey y en Valdilecha. O sea, que no es ninguna tontería, ¿eh? Que es que esto no es una bodeguita por ahí que hemos perdido. Hay toda una ruta del vino que se puede hacer en nuestra comunidad, que podemos ir recorriendo estos municipios, donde además la visita a las bodegas suele ir ligada, como ya nos adelantaba Carlos Chaguaceda, a otro tipo de actividades que tienen que ver también con los más pequeños de la casa. Es decir, nosotros podemos ir a la bodega a disfrutar de un buen vino y al mismo tiempo pues al niño le pueden enseñar pues cómo hacer gominolas, por ejemplo. Bueno, vamos a ver si conseguimos recuperar esa comunicación. Parece que estamos teniendo unos problemas importantes. Ponemos un poquito de música, Cerezo, mientras tanto. Venga. Bueno, pues parece que hay un problema importante telefónico que nos impide seguir hablando con Carlos Chaguaceda, pero me han pasado rápidamente la chuleta para que todo el mundo lo sepa, que hoy el director general de Turismo de la Comunidad de Madrid nos quería recomendar la Ruta del Vino de Madrid, porque precisamente el día 8 se celebra el Día Europeo del Enoturismo y hay 8 bodegas de la región que forman parte de este proyecto y que quieren promocionar las bodegas de la región. Y por eso, este fin de semana, durante todo el fin de semana, los madrileños que quieran van a poder visitar bodegas en todos estos municipios que yo les contaba antes, en Aranjuez, en Colmenar de Oreja, en Valdelaguna, en San Martín de Valdeiglesias, en Arganda del Rey, en Pozuelo del Rey y en Valdilecha. Los propietarios de estas bodegas nos las van a enseñar y al mismo tiempo, además, va a haber muchas actividades paralelas. ¿Que están interesados ustedes? Pues entran en la web Madrid Rutas del Vino, todo junto, madridrutasdelvino.es, y ahí tienen todos los detalles, se pueden apuntarse. Todavía están a tiempo, Belén Almonacid.
Hombre, claro que sí.
Estamos a viernes, todavía estamos
Madrid
a tiempo de apuntarnos.
Madrid Rutas del Vino.
Sí, señora.
A mí me encanta esto de que haya días. Por cierto, el domingo decías tú, día del enoturismo, del turismo este vinculado al vino, y atención que mañana, sábado día 7, es el Día Mundial de abrazar a un oso.
¿Cómo? ¿Pero estamos todos locos o qué?
Yo
¿cómo
vas
a abrazar un oso?
Oye, perdóname,
¿pero te juegas la vida?
Día Mundial de abrazar un oso.
Esto no lo digas,
tal cual,
compañera, pero que esto es un peligro. ¿Cómo vas a ir al zoo a abrazar un oso? Es que no puede, esto está prohibido.
Bueno, pues entonces lo
¿quién
podemos
ha decidido
celebrar
esto?
Pues mira, esto lo han decidido diferentes organismos internacionales que quieren de alguna manera
que sea un oso de peluche.
Con el hombre, pues yo creo que la mayoría de la gente al final acabará abrazándose a un oso de peluche. O
pues digamos que es el Día Mundial de abrazar al oso de peluche.
Pidiendo un abrazo de oso, que también son como muy acogedores. Es uno de los tipos de abrazos que existe.
¿Ah,
el abrazo del oso está estipulado como
¿hay
tal?
¿Hay diferentes tipos de abrazos?
Sí, sí, sí. Está el abrazo del oso, que es en el que te haces como pequeñita, pequeñita, pequeñita y te abrazan así como muy a lo grande. Uh-huh. Está el abrazo de mejilla, que es colocando mejilla con mejilla. Está el abrazo de espalda, cuando estás y te cogen por detrás para darte un abracito. Está el abrazo de grupo. Está el abrazo en forma de A. ¡Uf!
¡Madre mía!
Un día podemos hacer un tema sobre esto, ¿eh?
Pues sí, pero te lo sabes todo,
hombre,
compañera.
Claro. Es que yo soy fan del abrazo.
¿Ah, sí?
Sí.
Mira.
Me parece que son de lo mejorcito que hay en el mundo para relajarte, para generar endorfinas y para subirte hasta la autoestima.
Ya, ¿y vas a abrazar mañana al señor Amboracito?
¿Si
o,
se deja?
¿O vas a buscar algún osito de peluche? No sé, no. Un sustituto de un oso.
En el fondo es un osito, sí. Es abrazaré un osito. Al señor Amboracito.
Bueno, pues que sepa el señor Amboracito que va a tener un abrazo de Belén, que tiene regalo. Pero que casi que lo regales dentro de un rato, porque nos hemos liado aquí.
A charlar.
El día del abrazo, el día mundial de abrazar a un oso, mañana.
Mañana, 7 de noviembre.
No hay crédito, de verdad.